Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablemos. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro, tragando un poquito de azaí, porque ustedes saben que esa es mi gasolina. Sin eso, no vivimos. Contento de saludarte, contento de darte la bienvenida. Te doy el número de teléfono para que lo tengas. Sabes que vamos a recibir tus llamadas durante el transcurso del programa. Así que si quieres hablar conmigo, es la oportunidad de llamar cuando tú gustes. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien. Un saludo a usted y todo el mundo.
Igual. Y Luisa, no sé si está por ahí, pero saludos a nuestra querida Luisa. No hizo acto de presencia hoy.
Doctor, estoy aquí muy juiciosa como siempre. Muy buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan desde Facebook y la red hispana.com.
Desde que hicieron ese video ustedes los otros días, ahora están muy famosos e inalcanzables. Pero bueno, el video de que están todos en la oficina haciendo caras como de Halloween.
Trabajando muy duro como siempre.
Como tú quieras, yo voy a donde tú me lleves. All right. Hoy tenemos un tema súper importante y quiero que hablemos de esto. Cuando las personas siguen tropezando vez tras vez tras vez, con las mismas heridas, con los mismos traumas, con las mismas piedras, como dice la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra, es muy probable que estén reviviendo situaciones de la infancia que nunca han sanado. Y esto tiene daños en muchas ocasiones que son muy severos. Y de esto vamos a hablar. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Erika Monroy, mi querida Erika, si me permites llamarte Erika.
Claro que sí, Eduardo.
Fabuloso, en familia estamos aquí, así que fabuloso que estés con nosotros. Es psicóloga y pues vamos a tomar con mucha seriedad este tema porque creo que a todos nosotros de alguna forma nos afectan las cosas que vivimos. Yo tengo una frase, Erika, que dice que somos de donde venimos. Háblanos un poquito sobre cómo dañan las heridas de la infancia, del pasado, a nuestra vida actual.
No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer el poder dar contenido a la audiencia y me encantó la entrada que dicen es crear conciencias, ¿no? Yo soy inversionista de conciencia y justo ese es el trabajo que queremos invitar a las personas que nos están escuchando, a pararse un poco en su día a día, el que corre, y a tomar un espacio de reflexión sobre de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Porque no es que podamos a poner toda la energía en el pasado, porque ahí no podemos ya hacer nada, ya pasó, pero sí entenderlo para no hacer estas pautas repetitivas, ¿no? Porque tenemos en realidad una memoria emocional, literal, neurológicamente, tengo una especialidad en neurociencias, y es muy interesante entender cómo el cromosoma, genéticamente, estamos repitiendo muchas conductas a nivel emocional. Muchos paradigmas, muchas creencias, y antes de entrar hablábamos de nuestra cultura, de dónde venimos. Algo que me encanta trabajar es la inteligencia emocional, el entender cuál es nuestra relación con cada una de las emociones básicas, el miedo, la alegría, el amor, la tristeza. Cada una de ellas, cómo me educaron a vivirlas, a aceptarlas, a entenderlas, a acercarme o no acercarme. Entonces, el dar una revisión sobre esas heridas, en vez de estarlas evadiendo o estarlas negando, ahí diría nuestro amigo Sigmund Freud, ¿no? Los mecanismos de defensa, el más lindo es la sublimación porque lo llevamos al arte, pero la idea es que no tengamos que defendernos, que lo podamos aceptar y soltar y ya concluirlo en esta vida, ¿no? Mucho lo habla el budismo, en esta vida hay que resolver con eso que ellos creen en la reencarnación. Es una responsabilidad del ser humano en esta vida solucionar esos traumas o esas cosas inconclusas que tenemos en el pasado.
Para las personas, Erika, que dicen, no te puedes pasar la vida entera culpando a tus papás por todo lo que te ha pasado en tu vida. Tienes que entender que tú tienes la capacidad de cambiar todas esas cosas. Así que asume tu responsabilidad y deja el pasado en el pasado. ¿Es correcto?
Y es que es un trabajo, como les decía, de mucha responsabilidad y el encuentro conmigo mismo y el perdonar y soltar. Yo tengo tres palabras que me funcionan muchísimo en mi día a día, diría que es como mi mantra, y es respetar, aceptar y soltar. Y es que si no aprendemos a respetar las diferencias del otro, desde las creencias, el pensamiento, la forma de actuar, la historia. Hay un librito por ahí que les recomiendo mucho, es muy sencillito, se llama Los Cinco Acuerdos, y uno de ellos es no te lo tomes personal. Esto que te hicieron tus padres, tu madre, ella a la vez, desde tal vez un acto de amor o desde su propia historia, fue lo mejor que podía hacer con sus herramientas emocionales. Entonces, el poderlo entender, y no es que lo vayas a aceptar para que no lo olvidas, sino es parte de tu historia. Es como un tatuaje, o sea, es ahí está una cicatriz que va a estar recordándote tu pasado. Pero si lo entiendes y lo respetas, lo aceptas y lo dejas y lo sueltas, vas a poder fluir. Por ahí dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Cuando hay algo de tu padre que no te gusta o de tu madre que te choca, es porque algo te checa. Hay que revisarte a ti y en vez del dedito para afuera hay que ponerlo para adentro, desde un acto de amor. Y ahí es donde vas a poder tener mayor control. Porque si tú esperas a que el otro cambie para que tú cambies o que el otro solucione para que tú soluciones, te quedaste inválido. Tú mismo te estás autosaboteando. Aquí es poner el trabajo en ti mismo.
¿Qué tan importante es la percepción de lo sucedido en términos de la superación?
Mira, hay muchas tendencias en terapia. Yo soy hija de dos psicólogos, así que soy de pedigrí, ¿no? Nací de dos psicólogos. Mi papá ya falleció, mi mamá sigue todavía ejerciendo su carrera. Y soy psicóloga clínica, luego hice una maestría en psicología educativa y luego hice una certificación como coach. Y algo que me interesó y me gusta mucho del coach, a diferencia de la terapia, es que la terapia, sobre todo enfoques como el psicoanálisis, se trabaja mucho el pasado. Nos vamos al pasado y a veces hasta rumiamos y volvemos a repetir, revisamos. Personalmente yo estuve 8 años en psicoanálisis, que es una de las terapias más fuertes, más costosas también, pero que vas hasta las raíces. Sí es un trabajo bueno, es un trabajo reconfortante y que te da mucha claridad. Pero no todas las personas tienen la capacidad ni económica ni el tiempo para regresar tanto al pasado. Sí hay que revisarlo. Ahora, cuando estudié el coaching, una de las cosas que me gustó de esto es que es como dicen los cubanos acá en Miami, de aquí para adelante. Ya estás aquí con esos papás, con esas heridas, con ese pasado, con ese dolor. ¿Qué quieres hacer de hoy en adelante? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué quieres crear de tu vida? Y uno de los puntos importantes que yo trabajo mucho en mi consulta es empezar desde lo que es el propósito de vida, la misión. ¿Para qué existo? ¿Qué legado quiero dejar a los que vienen? ¿Cuál va a ser mi granito de arena? Y cuando tú tienes esa claridad, empiezas a desmenuzar lo que te estorba. Aunque venga de tus padres, aunque se te haya repetido y se te metió hasta el tuétano, casi casi que te dijeron, no llores porque el que llora es un maricón, por ejemplo, que es un estigma para el hombre. Y cuando lo entiendes y te das el permiso de sentir la tristeza, aunque te dijeron que no, vas a poderte liberar. Hay mucho problema, por ejemplo, en la parte de la expresión de emociones, que es una parte que en la casa te enseña la mamá que no llore o el papá sea macho. Por ejemplo, ahora a nivel social vemos los tiroteos en las escuelas, son hombres. El nivel de suicidio mayores son hombres, porque no están entendiendo toda la parte de la expresión de la emoción a un nivel de salud. Entonces, mi respuesta sería, sí puedes y tienes la oportunidad de revisar tu pasado, desmenuzarlo y darte ese tiempo, hazlo. Por supuesto que te va a servir. Y no nada más desde tu padre, sino desde tus ancestros, los abuelos, los bisabuelos, ¿de dónde vienes? Pero si no, empieza ya tu acción de hoy en adelante. ¿Qué quieres hacer?
Yo me acuerdo haber escuchado en algún momento a un pastor en el programa de Oprah, cuando estaba hablando sobre los padres y lo que dieron, lo que pudieron darle a sus hijos. Y él hizo una explicación que a mí me gustó mucho. Porque, por eso te pregunté por la percepción, porque a veces que uno percibe las cosas de una manera muy tóxica, muy, muy limitante, y lo toma personal, porque la mayoría de nosotros pensamos que todo lo que pasa es por culpa de nosotros, no porque otras personas no pudieron o quisieron hacer las cosas mal. Pero él explicó que todo mundo da generalmente lo que tiene para dar. Y que hay papás, por ejemplo, que tienen un recipiente muy pequeño de amor o de comprensión o de apoyo, y otras personas que tienen recipientes muy grandes. Vamos a decir, el que lo tiene pequeño, eso suena como otra cosa, pero nada que ver, pero el que tiene un recipiente pequeño te da todo lo que tiene, pero no es suficiente, porque en comparación a otras personas tú vas a decir, bueno, me dio este poquito, en vez de decir, me dio lo que tuvo, me dio todo lo que tuvo, o sea, hizo un esfuerzo. Entonces no es tan mal persona ni tan mal madre o padre, simplemente dio lo que tuvo. Y creo que lo que tenemos que buscar es cómo romper esas cadenas para nosotros no seguir dando poquito, y ampliar esas capacidades. Y esto nos trae al punto de las heridas. Erika, identifiquemos algunas de estas heridas y cómo nos van afectando.
Bueno, hay varias heridas y aquí hasta lo tengo apuntadito porque me gusta y me gustaría invitar a nuestros radioescuchas a que vayan como reflexionando y escuchándose, y ahorita es un ratito nada más, pero quédense, lo va a quedar grabado el programa, entonces lo vuelvan a revisar. Hay 5 heridas básicamente las que tenemos, que podemos tener las 5 o solo una: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada uno de nosotros en nuestra infancia, ese niño herido que le llaman, esas heridas que nos dejaron, tienen que ver con algo de esto. El rechazo, un padre que no era cariñoso emocionalmente ni físicamente, una madre que te humillaba, por ejemplo, la humillación, que te hacía bullying, ¿no? Te acosaba, te decía, qué mal, pero te cuesta esto, pero mira qué gordo estás. Con ese afán, recuerden, acá no es calificar la forma, las pautas de crianza, sino el entender de dónde vienen esos dolores que me están haciendo que hoy esté enganchado y que no pueda liberarme y seguir adelante y crear mi propia historia. Y que a lo mejor yo lo estoy haciendo a nivel inconsciente o a veces consciente porque así me educaron. Eso es lo que queremos. Mi trabajo mucho es para las nuevas generaciones. ¿Qué queremos dejar para nuestras nuevas generaciones? El abandono, a lo mejor el padre que se fue, la madre soltera. La traición, te dijeron algo, te prometían cosas y no te las cumplían. Era promesa tras promesa. Y la injusticia, cosas que te hacían, tal vez un de nuestra generación, que creo que somos contemporáneos, era el cinturonazo, ¿no? El me pegaban, no me dejaban hablar, no era justo, pero te tenías que quedar callado. No tenías ese espacio. Entonces, muchas de estas heridas hay que revisarlas, hay que escucharlas, hay que entenderlas. Y hay que empezar a dialogarse con uno mismo. Bueno, un trabajo terapéutico, un coaching, una terapia, sirve mucho porque tienes un mentor, un acompañante que te va a ayudar a ver lo que está enfrente y que no lo puedes ver, porque hay mucho dolor y muchos ruidos emocionales que no te lo dejan ver. La idea es que te invites. Para mí es un privilegio ir a un trabajo terapéutico. La verdad es que ese tabú de estás loco y ve al psicólogo, ya eso ya es del tiempo pasado. Ahorita ya es un espacio de autoconocimiento que todos necesitamos, todo el mundo, y mientras más te autoconozcas, más te vas a amar, más vas a poder estar libre y con esta paz interior que tienes que crear desde ti sin esperar que el otro te la dé.
Totalmente. Se nos acaba el tiempo y quiero pedirte hacerte dos preguntas. Número uno, ¿hay solución para estas heridas? Y número dos, si fuéramos a identificar un consejo que tú quieres dejar a nuestra gente que nos está escuchando en este momento, de cómo comenzar ese cambio.
Claro que sí. Sí hay solución. Tengo una clase que doy en la universidad que se llama Ciencias de la Felicidad y Espiritualidad. Y me gusta mucho porque yo no hablo de religión, pero hablo de espiritualidad. Y esa espiritualidad es ese espacio que te das para poder reconciliarte con tu más íntimo ser. Ese silencio que te regalas para poderte entender y con autocompasión ayudarte a estar en un mejor lugar. Lo que se necesita es mucha valentía y tiempo. Tiempo de calidad para ti mismo. Pero si te lo das, sí hay solución. He trabajado con mujeres violadas, he trabajado con veteranos de guerra, he trabajado con gente que no tiene ni idea y salen adelante, salen con una felicidad. Hay esperanza, y eso es lo que queremos darles hoy a nuestros radioescuchas. Hay una esperanza, solo que tienes que trabajar. Del solito del cielo no se abre y cae, eso sí. Y la segunda, el consejo que les daría, algo que ya tengo más de 30 años de ejercer mi profesión, más lo que mis papás me dejaron, cada día, y le digo a mi mamá que todavía la tengo acá conmigo, le digo, verifico que lo más importante es una que ahorita se puso de moda, que se llama mindfulness. Mindfulness es, si lo traducimos, mente llena. En español le ponemos atención plena. El mindfulness es aprender a entrenar tu mente para que esté en el aquí y el ahora, no en el allá y entonces, ni lo que viene ni lo que fue, sino lo que hoy tengo. El aprender a agradecer, el aprender a crear un pensamiento positivo, real, pero positivo. Y eso es técnica, es un estilo de vida. Realmente la gente cree que es la meditación o técnicas, no es que te vas a poner como monje loco. Simplemente relájate todos los días, 10 minutos, con tu timer ahí, sin celular, respira en quietud, sin moverte, inhalando por la nariz, exhalando. Vas a ver cómo eso te va a ayudar a darte cuenta de lo que ya tienes enfrente y no lo puedes ver por andar corriendo con esta hiperactividad mental.
Me encanta. Se nos quedó pendiente mucho. Quería hablar del niño interno, pero lo hacemos en otra ocasión. Ahorita, Erika, cuando tenemos personas que están diciendo ahorita, ¿cómo la contacto? ¿Cómo veo su material? ¿Cómo me entero de Erika Monroy? ¿Cómo lo hacen?
Gracias. Miren, me pueden buscar en mi página web. Estoy como www. Mi nombre, Erika Monroy, Erika con K, Monroy, una R y, erikamonroy.com. Y en las redes estoy como psicóloga, con la psicóloga Monroy. Diario hacemos contenido. Ahí tengo a mi hijo que me hace el TikTok y los Reels, y el canal de YouTube está lleno de contenido. Invito gente los martes, gente que son sanadores, gente desde el nutricionista, financiero, de todas las profesiones, todo lo que tenga que ver que contacte con las emociones. Entonces, me da mucho gusto el poder crear este tipo de contenido y te agradezco muchísimo, Eduardo, la invitación de hoy. De verdad, para mí es uno de mis propósitos de vida, es crear sonrisas, crear bienestar, y el poder tener este espacio me ayuda muchísimo para ese propósito de vida.
Un honor para nosotros, esta es tu casa, y cuando gustes, cualquier situación que quieras compartir, échanos una llamadita, con gusto lo hacemos. Un abrazo, Erika.
Muchas gracias, buena tarde.
Que estés muy bien. All right, fabuloso. Fabuloso. Vamos ahorita a buscar qué, tus llamadas, tus preguntas, lo que sea que tengas en mente, a continuación.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Y estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. No olvides que si llamas durante los días que no estamos al aire, tú puedes dejar tu mensaje con tu nombre o tu pregunta con tu nombre y tu número de teléfono, y nos vamos a asegurar de que contestemos tus preguntas al aire. Ahorita sí vamos con tus llamadas, vamos a saludar. Creo que Sandra es la que tiene más tiempo esperando, ¿verdad, mi querido Daniel? Entonces vamos con Sandra. Sandra en Los Ángeles, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás?
Hola, doctor. Bien, muchas gracias. ¿Cómo está?
Estoy, mi querida Sandra. Gusto saludarte. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Ay, doctor, bueno, estoy hablando porque quiero pedirle un consejo. Voy a hacer el contexto rápido. Soy una mamá que tiene dos hijos, uno de 20 años, otro de 13 años, ¿ok? Casada. Hoy en la mañana, mi marido y yo estábamos pues echando pasión en nuestro cuarto, ¿verdad? Y de repente nos abre la puerta mi hijo de 13 años. Y pues rápido nos cubrimos como pudimos con las cobijas y eso, y él se salió y le dijimos, tienes que tocar antes, y se fue. Así que no hemos hablado con él, no sé qué preguntarle, qué decirle, qué me aconseja, doctor.
Incómoda situación, mi querida Sandra. Para ti, no nada más para ti, para tu esposo, para tu hijo. Porque tu hijo debe de tener un concepto, sobre todo de ti. Le estaba comentando a la doctora antes de entrar al aire que tenemos una versión de mamá como angelical y virgen. Como la más santa de las santas, y de repente ves a mamá en puro apogeo, pues de repente se cayó, como la canción de Cornelio Reina, se cayó de la nube que andaba a 40,000 metros de altura, qué sé yo, corazón.
Doctor, así me siento.
Yo sé, esto es lo que sucede. Tu hijo vio a su mamá y a su papá demostrando amor de una manera física. Y eso es normal para las personas que se aman y que están casadas o juntadas. Y eso es lo que le tienes que decir. No es tienes que tocar, porque si vamos a ir con esa, ustedes tienen que ponerle llave a la puerta. Entonces, ni ustedes hicieron su responsabilidad, ni su hijo hizo su responsabilidad. Ni él pensaba que esto se hacía en la mañana. Pensaba que pasaba en la noche cuando todo el mundo estaba durmiendo y ustedes cerraban la puerta con llave y boom, boom, a otra cosa mariposa. Pero no, decidieron hacerlo en la mañana, no cerraron la puerta. Él no tocó porque me imagino que no está acostumbrado a tocar. Pero lo que sea, no hubo un crimen. No hubo un crimen, no es la falta de tu hijo. No lo hagan sentirse culpable por no haber tocado. Porque la culpabilidad no la tiene nadie, pero ustedes fueron negligentes también. Entonces, lo que tienes que decirles es eso, corazón, nada malo con lo que viste, viste la manifestación física del amor entre mamá y papá. Yo sé que es incómodo porque esas cosas no se ven, pero tú sabes qué pasas porque llegaste al mundo de alguna manera, no fue por Inmaculada Concepción, fue por un episodio donde mamá y papá estaban físicamente demostrándose el amor. No hay drama con eso, no hay regaños, no hay castigos, es lo que es, para la próxima toca y para la próxima vamos a ponerle llave. Igual, cuando tú estés casado y tú ames a alguien, tú vas a hacer lo mismo y un día puede que un hijo tuyo haga lo mismo y te vas a reír porque vas a decir, ups, me tocó a mí también en su momento. Bájalo a nivel buen humor para que tu hijo no sienta como que pasó algo raro. Hablen con él lo más pronto posible porque este silencio desde que esto sucedió ahorita es un silencio que puede ser un silencio castigador, puede ser un silencio regañador y no queremos que él sienta eso. Pero nada, si tú entras a esa conversación calmada y casual, tu hijo lo va a recibir calmado y casual.
Doctor, ¿okay? Y le pregunto, ¿le puedo preguntar qué es lo que viste o no? Mejor
no, ¿para qué? ¿Tú sabes lo que vio? No. ¿Vio a su mamá o a su papá haciendo el salto del tigre? O sea, ¿qué le vas a preguntar? ¿Por qué quieres saber lo que vio? Lo que sea que vio, vio la manifestación física del amor. Eso, aunque nada más haya visto a dos personas entre desnudas, acobijándose. Eso es lo que vio. Okay. Y no hay pecado con que eso pase.
Y es mejor que lo hagamos entre los dos, mi esposo y yo.
Claro, tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Y si él no está, porque se fue a trabajar, lo haces tú y cuando venga su papá e hijo. Buen momento para hablar de estas cosas tú y yo. Cuando tú tengas novia, cuando te cases, va a pasar esto, vas a sentir lo otro. Acuérdate que siempre cerrar la puerta, pedirle a tus hijos que toquen. Pero no pasó nada. Lo que pasó es que mamá y papá se aman y estaban físicamente demostrando. Nos tocamos, nos acariciamos en público, nos damos besitos, nos damos abrazos e hicimos estas cosas también. Normal, nada malo con eso. Tu hijo va a decir, wow, mis papás son a todo dar.
Perfecto. Muy bien, doctor. Okay. Muchísimas gracias por su consejo.
Un placer, al contrario. A mí me tocó ver eso. No con mis papás, con mis abuelos. Y la vergüenza que yo tenía, qué horror, pero tuve que romper ese hielo porque al principio no podía levantar los ojos, yo era hacia abajo cuando hablaba con mi abuela y con mi abuelo, pero de ahí, oiga, por Dios, qué bendición que pueden hacer eso todavía, cuántos matrimonios hay que son dos pedazos de hielo. 1-800-473-3003, mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
Minuto 30.
Ok, entonces vamos a saludar a Andrés antes de ir a la pausa y para que sepa que estamos con él y después vamos con Genoveva. Mi querido Andrés, en San Dimas, ¿cómo estás, Andrés?
Doctor, buenas tardes, un placer volverlo a saludar. Yo rápidamente tengo un comentario y una pregunta, son muy cortas.
A ver, si vamos con el comentario primero y después si okay, no nos da tiempo, perfecto. Te me quedas y vamos con tu pregunta. ¿Cuál es el comentario?
Sí, señor, gracias. Mire, en mi caso ha funcionado y se lo recomiendo a las personas cuando estén deprimidas o si sufren de hiperactividad mental, lo más importante en mi caso ha sido hacer algo, sentirme que estoy haciendo algo útil. Entonces he empezado a trabajar como voluntario. Esta mañana, por ejemplo, fui al shelter de Pomona, al shelter de animales, y ahí colaboro. Y sin quitarle trabajo a los psicólogos, pero un animalito es muy buena terapia, es una excelente compañía y le ayuda a uno mucho, le ayuda a uno a superar muchos problemas. Entonces, por favor, las personas que tengan la posibilidad de adoptar un animalito, por favor, los shelters de animales están llenos de animalitos, de gatos, perros, hasta he visto cerditos pidiendo una oportunidad para vivir.
Andrés, te pido un favorcito, no te vayas. Yo voy a darte el tiempo para que regresando vayamos con tu pregunta, ¿ok? Y ahorita te agradezco mucho ese comentario, es sumamente importante. Sí, No hay que quitar a los psiquiatras o a los psicólogos, pero las mascotas o el trabajo voluntario te llena de espiritualmente muchísimo. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. Estás en tu casa, hablemos. Soy tu amigo Eduardo López Navarro.
Actualidades.
¿Conoces la nueva ley para volver más verde a Estados Unidos? Así es, una nueva ley hará posible que recibas hasta $10,000 de créditos fiscales si adquieres, a partir de ahora, paneles solares, electrodomésticos eficientes y hasta un vehículo eléctrico, nuevo o usado. También puedes esperar ahorros en el costo de tu factura eléctrica. La nueva ley de reducción inflacionaria igualmente extenderá la ley de salud asequible hasta el 2025 y renegociará el precio de las medicinas bajo Medicare. Y por si fuera poco, se espera que las nuevas inversiones contra el calentamiento global ayuden a crear millones de empleos verdes en los próximos años. Si te interesa, consulta con un contador de tu confianza para aprovechar estos nuevos beneficios fiscales y prepararte para la nueva economía verde.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En medio de su gira Actuando en Vida en Estados Unidos, el actor Mauricio Ockman compartió un mensaje inspirador para la comunidad hispana que día a día trabaja por sus sueños.
Es una vida llena de retos, de enfrentar, de resiliencia, de salir adelante, de sobrevivir a diferentes eventos y circunstancias de la vida, pero siempre con la cara en alto, siempre entrándole, ¿no?, a los miedos, a los fantasmas, a los traumas del pasado, y siempre tratando de ser la mejor versión que puedo ser y crecer como ser humano.
Para Mauricio Ockman, conocerte a ti mismo es fundamental para salir adelante sin miedo y buscando ser tu mejor versión.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, como siempre, aquí el Dr. Ilan Shapiro. Muy importante, hemos escuchado mucho sobre el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en muchos alimentos y muy importantemente también nos ha ayudado durante muchos siglos. Muchas veces hay personas que tienen algo que se llama sensibilidad al gluten. Prácticamente su cuerpo crea una reacción inflamatoria por esta proteína. Pero muy rara vez realmente en la población general puede ser un problema. Por eso es muy importante que generalmente todos nosotros podemos consumir gluten. Y muy importante, si tenemos algún tipo de deficiencia, específicamente como el SPRU celíaco, tenemos que evitar esto y en otros tipos de enfermedades autoinmunes. Como siempre, aquí sirviéndoles a cada uno de ustedes. Si tienen sus dudas o preguntas, háganoslo saber.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Modificar nuestro estilo de alimentación ayuda a tener buena salud y a cuidar el medio ambiente. Según la doctora Catherine Collins, cardióloga y presidenta del Colegio Estadounidense de Medicina de Estilo de Vida, destaca que las pautas médicas de intervención sencilla pueden prevenir, controlar y en ocasiones hasta revertir enfermedades crónicas como la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Las olas de calor y la calidad del aire son los efectos del cambio climático que afectan grandemente a personas con enfermedades crónicas y diabetes. La medicina de estilo de vida no solo lucha contra las enfermedades crónicas, sino que también es parte de la solución para combatir el cambio climático. Te invito a visitar laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Deseas saber cómo identificar si estás experimentando un ataque de ansiedad? Los siguientes son los síntomas más comunes de los ataques de ansiedad: sensación de mareo, sequedad en la boca, sudores en las manos o en los pies o en las axilas, sensación de temblor, sensación de taquicardia, sensación de ahogo, sensación de mucho frío o de mucho calor, dolor en el pecho, sensación de falta de oxígeno haciendo difícil la respiración, sensación de que se está volviendo loco uno, dolor en la barriga, hígado, de la cabeza, ganas de vomitar, aún llegando al punto de vomitar para algunas personas. Sensaciones de tener diarreas, miedo, sensación de angustia, sensación de pánico y terror ante lo que está ocurriendo a la persona. Tremendo cansancio después del ataque y llanto. Si estás pasando por esta situación, por favor, visita a tu profesional de salud mental. Existen soluciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y estamos de regreso en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Hablando ahorita del niño interno o el niño interior, como quiera que tú le llames, es el niño que llevas por dentro. Te he dicho muchas veces que llevamos tres personalidades con nosotros: un niño, un adulto y un sabio. El niño interno es formado por todas las dificultades y problemas que hemos tenido en nuestras vidas, por todas las experiencias que hemos vivido en nuestras vidas. Entonces, quiero sugerirte cómo comenzar a sanar a ese niño. Una de las cosas que tienes que hacer es volver a conectarte con tu infancia, volver a revivirlo. Pero en ese proceso, encuentra las cosas que te trajeron placer, no nada más las cosas que te hicieron sentir mal. Identifica esas cosas que te trajeron placer, conéctalas a tu niño, disfrútalas como un niño. Y las cosas que te trajeron dificultad, trata de encontrar la razón por qué. Si mamá no te dio el cariño que tú querías, acuérdate lo que dijimos al principio del programa, que tal vez el recipiente que mamá tenía de dar cariño era limitado o estaba vacío porque nunca se lo llenaron. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso, cuando tú vas explorando y conectándote a tu infancia y reviviendo estos momentos de mejor manera, tú vas a irle conectando a ese niño una capacidad diferente de ver la vida. Ya no es el niño víctima, ya no es el niño que es maltratado. Eso ya pasó. Ese niño ahora puede ser un niño que empieza a fijarse en las cosas positivas, que empieza a fijarse en cómo estar en control de su entorno y aprende a irse a un lado, a quitarse del medio y dejar que el adulto sea el conductor de tu vida. Lo otro es, analiza tu pasado de buena forma, busca solucionar los problemas que vienen de esa época, que tal vez no me enseñaron a ser cariñoso, ahora yo puedo aprender a ser cariñoso. ¿No sabes cómo? Pregúntale a cada persona con quien tú quieres arriesgar ser cariñoso, cómo les gusta a ellos que se les exprese el cariño. Y lo haces. Presta más atención a tus sentimientos. La mayoría de nosotros estamos en la la land, estamos adormecidos con anestesia sobre lo que sentimos, porque aprendemos a sobrevivir ignorando. Somos muy buenos para ignorar las cosas y eso es muy negativo. Lo otro es cuidado. Todos, de la misma manera que todos tenemos un niño interno, tenemos un crítico interno. En inglés se llama el critical thinker. Es esa vocecita que te critica, que te dice no puedes, que te dice eres tonto, eres menso, eres fea, eres gordo, eres calvo, eres inepto, eres incompetente. Esa vocecita es tu peor enemigo. ¿De dónde viene? De todas las cosas que tú recogiste en la trayectoria que tú has vivido, además de las cosas colectivas que tú traes de generaciones y generaciones y generaciones anteriores. Aprende a que tu crítico no es el que toma decisiones. Te puede decir, cuidado, no te atrevas, pero la decisión de si te atreves o no es la que tiene que ser analizada y tomada por tu adulto, no por tu niño. Un niño enojón va a tomar malas decisiones. Un niño impulsivo va a tomar malas decisiones. Entonces, quita el crítico interno para que no te impida disfrutar de tu niño interior, un niño que tal vez es un niño sano y no tiene que ser manejado por el crítico. Sé consciente de que tienes ese crítico y cuando salga, quítalo. No le permitas. No puedo, claro que puedo. ¿Le tienes miedo a montar caballo? Le tendré miedo, ese es mi crítico. Me voy a subir y voy a quitarme el miedo porque yo mando en mí. El miedo está dentro de mí y mi interior es mío. Y esa sensación de control te va a ayudar muchísimo. Hay una meditación y te la quiero dar rapidito para ayudar al niño interior. para tratar de sanar a nuestro niño interior. Para hacerla, debes de seguir estos pasos que son facilitos. Uno, respira profundamente y relájate. Dos, permítete ser testigos de los pensamientos que surgen y caen dentro de tu mente, dentro de esa relajación. Si tu niño interior puede decir o no algún sentimiento del pasado, que lo saque. Si puede sentir un sentimiento doloroso, que lo saque. Y de ahí conviértelo a algo positivo. Recuerda que tienes que ser paciente con tu niño. Tu niño tiene toda una vida de entrenamiento a estar mal, a estar criticado, o a estar rechazado, o a estar golpeado. Entonces, sé paciente con ese niño, porque a veces va a ser, eso va a salir y no vas a poder controlarlo. Y finalmente, si no quieres, o tu niño interno no te está dando lo que tú quieres, ten paciencia y deja lo que suceda más adelante. Deja lo que suceda cuando tú estés listo. Recuerda que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. ¿Ok? Con eso en mente, vámonos con tus llamadas al 1-800-473-3003. Vamos con Andrés de ahí, con Genoveva, y luego con ustedes que van a marcar el 1-800-473-3003. Ahora sí, Andrés, gracias por tu paciencia. ¿Cuál era tu pregunta?
Gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Es con respecto a los familiares negativos, quejambrosos, que son tóxicos. Yo los llamo vampiros de energía. Algunos psicólogos aconsejan que uno paulatinamente se vaya alejando de estas personas. Uh-huh. Pero hay otra versión, otros psicólogos que piensan o que opinan que uno tiene que afrontar estos problemas porque le van a ayudar a fortalecer la personalidad de uno, a madurar. ¿Usted qué opina? Yo tengo este problema. Claro que si de pronto usted le pregunta a mis familiares, van a decir que yo soy el tóxico, ¿no es cierto? Porque cada verdad tiene dos o tres versiones. Pero sí, yo quiero mucho, amo mucho a mis hermanos, a mis padres, a mis primos, y si me alejo de ellos, pues voy a quedar como en una cueva, en una isla, ¿sí me explico?
Y mira, Andrés, las cosas no son blanco y negro. Las cosas son de muchos colores y aplican a diferentes personas en diferentes situaciones de diferente manera. Entonces, no puede ser una misma fórmula para todos. Tienen que tomar cada situación. Hay varias cosas que tú haces con personas disfuncionales o tóxicas. Una es cortar de raíz y decir, no, no necesito esto. Fuera de mente, fuera de ojos, fuera de corazón. No tengo que sentir el drama. Esa es una. La otra es no hacer nada. Simple y sencillamente seguir viviendo y seguir dejándote afectar por esa persona, venga como venga. Esa es otra. La otra es hablar con la persona y decirle, yo necesito que cuando tú y yo estemos juntos, no pase esto, no pase esto y no pase esto, porque me hace sentir mal. Entonces, no me gusta que me estés culpando todo el tiempo por algo que pasó hace 40 años. No me gusta que me estés recordando que me estoy quedando calvo, porque hay gente que, oh, como a mí, familiares antes me decían, cada vez que me veían, muchacho, estás más gordo. Eso es ofensivo. Eso es muy ofensivo. Lo que pasa es que en ese tiempo yo no tenía lengua, no la usaba todavía, hasta que aprendí a usarla, y pues de ahí ya comprendieron que tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero de pensarlo a decirlo tienes que respetar a la persona que te va a escuchar. Y esa, doctor, es una opción. Dígame.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya de tanto escucharlos, creé como una barrera, como un escudo, y ya los oigo como si fuera a llover y lo que diga, yo no soy Jesús, no les puedo ayudar? Los escucho, pero no les puedo resolver el problema y no me llega a la energía negativa.
Esa es la cuarta. Esa es la cuarta opción, que es entiende que son como son, que vienen como vienen, y tú tienes dos opciones, te estresas o simplemente te dices a ti mismo, y disculpa la palabra que voy a usar, cuando escuches una burrada, simplemente te dices a ti mismo, es mi hermano, y habla así, y eso no es conmigo, eso es ella. Entonces, yo voy a aprender a no sorprenderme cuando diga algo, ni le voy a llevar la contraria, ni le voy a decir no me lo digas otra vez. Simple y sencillamente, yo en ese momento voy a hacer el comentario inaudible. No lo escucho. Y no lo voy a dejar molestarme porque no es conmigo. es con ella. Todas esas funcionan.
Gracias, doctor. Eso era. Muchas gracias.
Ok, Andrés, que estés muy bien. Todo depende de quién lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. All right, 1-800-473-3003. Genoveva en Los Ángeles, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás?
Ah, hola, doctor. Muy buenas tardes.
Hola.
Es un gusto saludarlo.
Gusto es mío, gracias.
Se acuerde de mí, ya tarda que no le había hablado.
¿Qué pecado que tú no me quieras volver a hablar.
No, doctor, lo que pasa es que de que le digo que tengo mi niña de 3 años, ay, me trae para allá y para acá, para allá y para acá, mami esa, mami el otro. Pero soy muy feliz, doctor. Lo quiero mucho a usted, doctor. Desde que lo escucho, uy, yo, mi vida ha cambiado mucho, sí. Para bien.
Qué bueno. Cuéntame, ¿qué ha estado pasando contigo, Genoveva?
Ah, pues mire, yo hace tiempo, yo le hablé que mi mamá, pues yo me crié con mis abuelos y mi mamá nos dejó pequeños en México. Y pues pasó el tiempo y volví a como a convivir un poco con mi mamá. Y lo que pasa es que ahora pasaron unas cosas hace unos meses y como que yo me quedé así como que ya no le quiero hablar a mi mamá, ya no le quiero hacer una llamada, porque creo que mi mamá nunca ha cambiado, doctor. Usted me dijo usted, cuando yo le hablé hace años, dice que mi mamá, pues ahora sí que es como una mamá tóxica, ¿verdad?
Sí.
Y los meses pasados pasó con mi hermana, que tuvo, bueno, se separó de mi papá y tuvo una niña. Y la niña tiene 13 años, 12 años, perdón. Y hubo cosas que ella hizo, porque ella toma, mi mamá, creo que es alcohólica. Mm. Y hubo cosas que digo, oh, mi mamá no ha cambiado. ¿Por qué? Porque dice que a mi hermana le dijo que ya la tenía harta, que era un estorbo. Y digo, oh, me dolió tanto porque, aunque yo no convivo mucho con mi hermana, porque ella vive para Banay, yo vivo aquí en Los Ángeles. A mí me dolió mucho en la forma de que me hizo sentir, digo, mi mamá no ha cambiado. Mi mamá siempre ha sido así. Y digo, ¿cómo le puedes decir a su hija que ya la tiene harta y que mejor se largue con su padre? A una niña de 12 años, doctor. Y digo, ¿qué hago para yo no molestarme? ¿Qué hago para...? Ay, no. Y ya últimamente ya no le he hablado ahorita a mi mamá, pero hoy me quedé pensando, digo, ay, no le he hablado a mi mamá. Pero no siento eso, doctor, no siento de hablar, porque yo no le he dicho nada, nomás supe que eso le dijo. Y yo a mi hermana hablé con ella y me dijo, no, hermana, todo está bien. Pero yo sé que no está bien.
Yo te digo lo que yo haría. Yo no sé si es correcto, pero te digo lo que yo haría. Número uno, tú tienes una responsabilidad con una hermana que es menor de edad. Y la responsabilidad que tú tienes es de asegurarte que tu hermana esté bien.
Sí.
Tu mamá es tóxica, tu mamá es alcohólica, tu mamá va a hacer cosas inapropiadas que van a dañar a tu hermana. Si fuera todo posible que tú fueras a la escuela, no sé si te hablen, puedes pedir a ver si pueden, y le pidas a la escuela que le consiga a tu hermana terapia por lo que está pasando con su mamá, o tú le ofrezcas a tu hermana, con la aceptación de tu mamá, consejería. Tú puedes entrarle por la puerta de atrás a tu mamá, y eso quiere decir no ir directamente y decirle, mamá, yo sé que estás teniendo problemas con mi hermana, mira, yo le voy a buscar consejería a ver si se arregla esa chiquita. O sea, el problema es la hermana, y la pones en consejería, cosa de que este psicólogo o psicóloga ayuda a tu hermana, una, a expresar lo que siente, dos, a buscar formas de procesar y entender y no tomarlo personal, y tres, que haga, si es necesario, un reporte de negligencia o de abuso psicológico o abuso emocional de tu madre a tu hermana. porque eso es abuso físico, emocional, y es abuso psicológico.
Sí, yo digo que sí, porque mi mamá vive con otras personas, con otra, una comadre de ella y una muchacha, y la muchacha, ahora una hija de su comadre, me dijo, le dijo, dice, no puedo creer que se llama Mari, mi mamá, María, dice, no puedo creer que doña Mari le hable así a su hija, dice.
Tú puedes hacer un reporte con el Departamento de Protección de Niños y decirles lo que está pasando. Si quieres dar información, no la tienes, la puedes dar, si no, no la tienes que dar. Nada más para informarte y decirle lo que está sucediendo y que ellos te aconsejen qué es lo mejor que tú puedes hacer por el bien de tu hermana. Ahorita, y te voy a ser muy, muy, muy sincero, a mí no me interesaría, si yo fuera tú, que tu mamá se enoje y que llore y que grite y que patalee. A mí me interesaría que tu hermana no siga sufriendo los efectos de una madre tóxica alcohólica.
Sí, doctor. Entonces, es una señora que, a veces antes convivía, como ya convivíamos un poco, pero de juntarse con ella, con mis hermanos, es una señora que hace pelear a sus hijos en vez de como tardamos en mirarnos. Ay, no.
Pero corazón, lo que los hijos adultos hagan con esta señora es cuestión de cada uno de ustedes. Un hijo menor de edad no tiene voz y voto y hay que dárselo.
Sí, doctor,
¿tú tienes con qué anotar?
Sí, doctor.
Ok, te voy a dar el número donde tú puedes llamar y preguntar sobre si esto es reportable, y si es reportable, haz el reporte. No tienes que dar tu información. Ellos nunca van a revelar quién fue quien llamó, pero necesitas ser tú la voz de tu hermana. Porque si a tu hermana, que Dios no lo quiera, le pasa algo, y te voy a decir cosas que pueden pasar con tu hermana. Tu hermana puede sentirse que no pertenece en ningún lado, que nadie la quiere, y se topa con Pedrito Sánchez, que de repente la empieza a enamorar y le dice, oye, vamos a tener relaciones, y tu hermana, con tal de que Pedrito Sánchez no la deje y no se sienta que no vale, porque Pedrito Sánchez le dice que ella es bella y fabulosa, lo que sea, y va a embarazarse. Entonces, y yo no sé si Pedrito Sánchez ha metido cizaña por donde quiera y venga con alguna enfermedad, entonces tu hermana está en mucho riesgo en este momento. El riesgo principal, Genoveva, es que tu hermana llegue a un punto de decir, esto no vale la pena, y que tu hermana piense salirse de la vida y que tome la decisión de suicidarse, porque el suicidio en adolescentes es altísimo.
Sí, doctor. Yo, como le digo a mi hermana, yo te quiero mucho, hermana, aunque no convivemos mucho, porque yo sé que no sé, le dije a esta hermana. Y me dice, no, yo estoy bien, hermana. Digo, yo sé cómo es mi madre, porque pues yo soy la mayor de todos y yo sé cómo es ella.
Ok, entonces a mí me gustaría que tú llames a este número, 1-800.
Ok, 1-800.
540-4000.
Okay.
Que llames ahí, le digas que tú necesitas hablar con alguien sobre un posible reporte de abuso, te pasan con alguien, hablan español, hablan inglés, le dices, yo ahorita quiero contarle lo que está sucediendo y quiero que ustedes me digan qué es lo que yo puedo y debo de hacer. Le explicas la situación, ellos no te van a preguntar ninguna información tuya. Cuando termines y te dicen, sí, sí es reportable, sí vamos a hacer algo, te voy a decir lo que van a hacer con tu mamá. La van a obligar a tomar clases de padres, la van a obligar a ir a Alcohólicos Anónimos, le van a hacer chequeos de alcohol para asegurarse que no tome, le van a intervenir a cada rato, la van a pedir que haga terapia, van a poner a tu hermana en terapia, van a meterse en la vida de ellos unos 3 a 6 meses. Y creo que eso es importante porque ahorita es como que la única esperanza. ¿Okay?
Doctor, ¿y yo tengo que dar información? ¿Necesito saber su dirección de ella? ¿Me van a pedir su dirección de ella?
Si vas a hacer el reporte, necesitan saber dónde vive tu hermana, desde luego.
Ok, entonces yo voy a buscar eso y...
Ellos nunca van a dar tu información de quién lo reportó. Puede haber sido quien sea. Puede haber sido el vecino que escuchó O la misma señora que dijo, doña Mari, no sé cómo se atreve a hacer eso. Pudo haber sido
cualquiera. Sí, le dijo, porque hasta eso que una vez mi hermana le habló a mi otra hermana, y pues mi hermana también la como que la solapa sus cosas que hace otra hermana del medio, como yo. Y le solapa sus cosas porque dice que le habló llorando a mi hermana, diciéndole que a mi mamá se la quería llevar el novio y estaba bien borracha y la niña no quería que se fuera porque ya era muy noche. Y digo, esas cosas no se hacen. Mi mamá ya tiene 50 y tantos años, doctor.
Yo te digo algo, Genoveva, ay, no. Yo no me pondría la mano en el corazón por tu mamá en este momento.
Ay, no.
Yo me la pondría por tu hermana y yo reportaría. Sin sí, ningún
doctor,
problema.
Voy a averiguar la dirección porque yo no me sé su dirección. Sé a dónde vive, pero no me sé su dirección. Pero voy a hacer eso, doctor, para que
busca,
mi mamá
y si no la encuentras, busca el nombre de la escuela donde va tu hermana y ellos buscan a tu hermana en la escuela, la sacan de la escuela, hablan con ella, tu hermana va a decir dónde vive y la escuela va a dar la información. O sea, pero lo que no debes de hacer es quedarte callada. Porque
doctor,
sería horroroso,
gracias,
horroroso, horrendo, horrible que tu hermana se suicidara y que tú dijeras, pude haber hecho algo y no lo hice.
Sí, doctor, muchísimas gracias.
Ok, me dejas saber, Genoveva, qué sucede, sí. ¿Ok?
Sí, muchísimas gracias. Tenga muy bonito día, doctor, y lo quiero mucho.
Igual, Genoveva, suerte.
Un abrazo.
Bye, bye. De aquí hablando del niño interno, ¿qué niño interno se está creando en esta jovencita? Un niño interno dañado, un niño interno rechazado, un niño interno relegado, un niño interno gritado, un niño interno abusado, maltratado. ¿Cómo va a ser esta niña cuando sea adulto? Va a tener miedos, va a sentir que no vale, que no sirve, las mismas palabras que la mamá dijo sobre su hija, esta hija se va a creer sobre ella misma. ¿Y cuál es la posibilidad que ella sea similar a su mamá en el futuro? Grandes. O se va al otro extremo, que es donde es completamente diferente, cariñosa, apapachadora, le va a permitir de todo a sus hijos, o se va al lado de la mamá, que es criticona, regañona. Yo no entiendo, y se los digo con todo el respeto que se pueda merecer quien sea, yo no entiendo por qué tener hijos si tú lo que quieres hacer es vivir una vida de ese tipo, alcoholizada y parrandera y noviera y lo que tú quieres. Es más fácil que te corten los tubitos y nunca te embaraces y no traigas a un niño a sufrir a este mundo. ¿Dónde está tu cerebro? ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás colocando? Porque en la cabeza no está, obviamente. Y eso es un crimen. El tomar un niño indefenso que llega a este mundo en blanco como una masa de pan para que tú lo amoldes y le vayas dando fuerzas y le vayas dando forma y le vayas enseñando valores para que esa persona se cree en un ser de bien, en un ser de prosperidad, y lo que tiene que hacer es aguantar a una borracha que le puso la vida como madre. ¿Por qué necesitas tener hijos? ¿Por qué? Eso es que no hay palabras para describir lo que se siente cuando una madre decide darle prioridad a los novios, al marido, a los hombres, al sexo, al alcohol, a la vida loca, en vez de a sus hijos. Y de ahí se sorprenden cuando tienen 80, 90 años y las tienen encerradas en un asilo donde nadie la va a ver y la gente, pobrecita señorita, o señoritas, pobrecita señora, solita en ese cuarto, nadie la viene a ver, hijos ingratos, no, hijos inteligentes que por fin desconectaron de una madre abusiva. El hecho de que tenga 1500 años de edad no la hace santa, no la hace santa. Yo, honestamente, por Dios, tengan dos dedos de frente y de conciencia y dejen de pensar en ustedes antes de pensar en sus hijos. Si no estás listo a darle prioridad o lista a darle prioridad y respeto a tus hijos, no los tengas. no los tengas. Pide la vida que te dé la gana, pero de esa forma no los tengas. All right, se nos acabó el tiempo, mi querido Daniel, muchísimas gracias, mi querida Luisa, a ti también, a ustedes, todo mi cariño, mi corazón. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Que esté bien. Hasta la próxima.